Y dice el título del mensaje: tu vientre como taller de Dios. Tu vientre como taller de Dios. El vientre de la mujer como taller de Dios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 139, si me acompaña, por favor. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Hermanos amados, mi embrión vieron tus ojos, dice la palabra del Señor. Desde el vientre de la madre. Es interesante porque cuando Dios hizo a Adán e hizo a Eva, los hizo del polvo de la tierra con sus manos. Pero cuando Él tenía que levantar la descendencia de Adán y Eva, Él puso esa capacidad de gestar, esa capacidad de hacer un nuevo ser en el vientre de la mujer. Sigue siendo su mano la que lo hace. Sigue siendo su mano la que gesta, la que engendra, la que teje, la que arma, la que ensambla cada parte del cuerpo, del ser. Yo siempre me sorprendo, yo no soy un científico, ni tampoco tengo el conocimiento, y aunque lo leyera tal vez ni lo recordaría todo, pero hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Y es cómo puede ser posible que en el vientre de una mujer algo tan sencillo como un espermatozoide y un óvulo se junten, se produzca una separación en 2 y luego en 4, luego en 6 y así, perdón, en 8 y luego en 16, se vaya multiplicando y que cierta parte de eso se transforme en hueso, cierta parte se transforme en ojo, cierta parte se transforme en pelo, cierta parte se transforme en corazón y comience a latir, cierta parte se transforme en arterias, otra parte en pestañas, otra en un órgano olfativo, y cada una de esas partes va tomando su lugar. Todo el mundo nace con 2 ojos, con una nariz, una boca, 2 orejas. El diseño está escrito en el libro de Dios. Dios sabe cómo va a lucir. Podemos tener facciones diferentes, podemos tener rasgos diferentes, diferente altura, diferente raza, diferente aspecto, pero todos somos iguales. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Tenemos ciertas cosas en general que nos hacen ser iguales porque Dios nos ha hecho una figura humana. Y todo eso lo hace ni más ni menos que el Señor en el vientre de una mujer. El Señor mete su mano y comienza a tejer y a hacer. Yo siempre digo que es la mano de Dios, porque si usted se pone a pensar, hay mujeres que no le salen, como dicen por ahí, ni redonda las tortillas, y le sale un bebé hermoso. Ni redonda las tortillas le salen, ¿verdad? Usted sabe lo que estoy diciendo, mujer, ¿verdad? Y sin embargo el bebé, hermoso. ¿Por qué? Porque es la mano de Dios, no es la mujer, es la mano de Dios usando a la mujer. La mujer es en su vientre un taller donde Dios trabaja. El vientre de la mujer no es ni más ni menos que un taller donde Dios trabaja. Dice la Escritura, porque tú me formaste, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El vientre de la mujer es el taller de Dios, en donde Dios forma, en donde Dios teje, donde Dios hace. La ciencia puede decirle a una mujer exactamente, más o menos, entre tal y tal semana, qué es lo que se está formando, pero en el minuto exacto no le puede decir lo que está pasando. Le puede decir entre tal y tal semana se están formando las uñas, entre tal y tal semana se están formando los ojos, entre tal y tal semana el corazón está latiendo. Le puede dar rasgos, pero exactos hasta el momento. ¿Qué se está formando en ese instante? Nadie lo puede saber, porque es Dios el que está trabajando. Los médicos estiman. Y hoy día nosotros celebramos un día en honor a las madres, a esas mujeres que por la gracia y la misericordia del Señor pudieron ser usadas como un taller de Dios para dar a luz un bebé. Amén. Así que si tiene una madre ahí cerca, dígale feliz día. Feliz día. Amén. Siéntase feliz porque usted en su vientre se ha movido la mano de Dios. Mire, el Señor, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Él viene a morar a nosotros. Pero en el embarazo es aún más maravilloso lo que podemos ver, porque vemos a Dios no solamente salvándote, tocándote, sino trabajando día a día hasta que ese bebé nace y puedes ver la obra completa. Yo creo que toda madre, no hay más ansiedad o ansiedad más grande que pueda tener durante el embarazo, es que poder ver la cara, ver a quién se parece, ver cómo es, cómo luce, ¿verdad? Si salió lindo como la madre o feo como el padre. Ay, Dios mío, dice. Siempre así. ¿Por qué? Porque ella no está haciendo los detalles. Es Dios. Dios ha honrado a las madres grandemente y nosotros hoy hemos sido llamados a honrarlas a ellas también. La Biblia no tiene un día marcado en donde dice que hay que honrar a la mamá. No hay un día marcado en donde dice tienes que honrar al papá. Dice tienes que honrarle todo el tiempo. Honra a tu padre y a tu madre. No es un día. Hay personas que honran a su padre y a su madre un día al año. Ese día se desviven por mostrarle el afecto y el resto del año, quién sabe. La Biblia dice que es todo el año. Lo primero que quiero que usted tenga en su corazón es que debemos honrar a las madres, pues Dios las ha honrado primero al permitir que ellas sean copartícipes en la formación de ese hijo que hoy tienen o tuvieron en alguna etapa de su vida. Son copartícipes, las honra el Señor al permitir que su mano esté gestando y formando en el vientre de ellas, y nos ha llamado a nosotros a honrarla. Si me acompaña al libro de Efesios, por favor, Efesios capítulo 6. Es interesante, quiero destacar algo, antes de continuar. Hay algo que usted quizás alguna vez se ha preguntado. ¿Por qué es que los cristianos reprobamos el aborto? Lo reprobamos porque nosotros creemos, según las Escrituras, tomando este pasaje también que dice, mi embrión vieron tus ojos, que desde el momento de que una persona es fecundada, una mujer fecundada, y se genera en su interior vida, ya es persona. Amén. Tiene vida porque tiene espíritu, porque ya es persona. No está terminada de formar, pero ya es persona. No es casi persona. No es simplemente un embrión. Por eso cuando hablamos acerca de la fecundación in vitro, mi esposa y yo llevamos 21 años de casados, no hemos tenido niños, aunque el año pasado o el anterior, usted recordará la historia, mi esposa quedó embarazada y perdió el bebé. Y habíamos estado viendo, incluso a veces hablando con algunas personas, y cuando te ofrecen un sistema de fecundación, a veces dicen, vamos a hacer varios embriones, vamos a ver cuál tiene más posibilidades y vamos a implantarlos. Algunos que no los podemos congelar, como si se transformara en algo así como una pata de pollo que puedo meter al freezer. Y si no, pues los desechamos. Ahora la pregunta es, ¿usted cree que si nosotros intervenimos y formamos vida y hay un embrión, metemos mano y activamos las leyes de Dios y luego dejamos morir esos embriones, no estamos pecando? Estamos pecando. Entonces también quiero darle una palabra para aquellas personas que han perdido bebés. Han perdido bebés y quizás están tristes, o quizás hay personas, como nos ha pasado a mi esposa y a mí, que no pudimos ver la obra terminada de Dios. Pero no quiere decir que ese niño no está con el Señor. Por eso, si usted alguna vez perdió un niño, si quizás usted quedó embarazada y lo perdió en algún momento de su vida, usted no olvide de contarlo como un hijo suyo, porque no está acá con usted, pero sí está con el Señor, porque tiene vida. Porque desde el momento que lo envió, tiene vida. Así que nunca pruebe el aborto, y si usted perdió algún bebé, aunque no lo tenga en sus brazos, gócese porque el Señor sí lo tiene. Amén. Vamos a continuar, Efesios capítulo 6. Hablábamos con mi esposa esto, y esto es una palabra también de ánimo y de consuelo para aquellas personas que los han perdido. Amén. Así que quiero que lo guarde en su corazón. Amén. Ya ha pasado, no recuerdo exactamente bien cuántos meses, a mi esposa le fue bien difícil superarlo. El bebé, si hubiera nacido, tendría como unos 9 meses ahora. Pero aún así, siempre recordemos que nuestra esperanza está en el Señor. Amén. Así que usted nunca se ponga triste. Si perdió algún niño, gócese. Porque usted no lo tiene, pero el Señor sí algún día lo va a ver. Amén. Bien, Efesios capítulo 6, verso 1, dice la palabra del Señor: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hermanos amados, el Señor podría haber puesto cualquier otro mandamiento con promesa primero. Pero Él escogió: honra a tu padre y a tu madre. Él podría haber puesto cualquiera, el que Él quisiera, pero por una razón especial. Él dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El Señor escogió traer a su hijo al mundo desde el vientre de una mujer. A veces las personas preguntan, ¿por qué tuvo que engendrar el Señor a su hijo en el vientre de una mujer? La respuesta es bien simple. Nosotros somos barro que camina. Dios hizo a Adán y Eva del barro de la tierra y sopló aliento de vida. Si hubiera vuelto a agarrar barro y a ser otro hombre del barro de la tierra, sería otro género, otra raza, no habría conexión. Entonces, del mismo barro defectuoso, tomó una mujer y en el vientre de esa mujer, él engendró un hijo. De la misma manera que él ha venido haciendo siempre, lo hizo en el vientre de María. Y en ese vientre, Dios honró y bendijo a la mujer. Es interesante que el nombre de Eva, si usted lee el libro de Génesis, preste atención en el Génesis capítulo 3. Desde siempre el Señor tuvo presente el que la mujer fuera honrada y ser usada como madre. En Génesis capítulo 3, verso 20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. El Señor ha honrado a la mujer desde el principio. Cada madre posee el privilegio extraordinario de haber visto la mano de Dios en su interior. Cada mujer que ha podido dar a luz un niño puede decir: yo he sentido la mano de Dios trabajando cerca de mí. Nadie se lo puede negar, usted sabe. En un momento dado de la vida de la mujer, comenzó a sentirse en su interior que se comenzaban a mover cosas, a gestar cosas, empezó a sentir náuseas, empezó a sentir mareos, empezó a sentir toda clase de cosas, de descomposturas. Y todo eso lo empezó a sentir con alegría porque sabía usted que algo estaba pasando. Y cuando comenzó a sentir eso y comenzó a crecer su vientre y su vientre comenzó a formar ya en su interior el niño, usted comenzó a tratar de estar atenta al sonido y ya cuando la tecnología trajo la ecografía, feliz a escuchar el corazón, ver la ecografía y comenzar a ver, y usted podía ver semana tras semana la evolución de la mano de Dios trabajando en usted. ¿Sabe una cosa? Hay muy pocas cosas en la vida que una mujer pueda experimentar de tan cerca como ver la mano de Dios tejiendo un niño en su vientre. Usted puede ver muchos milagros, pero eso es un milagro bien grande. Es un milagro bien grande. Si usted pusiera sobre una mesa o sobre un cristal un óvulo y un espermatozoide y los mirara, por supuesto con un microscopio, porque a simple vista estaríamos hablando de algo muy ínfimo, y comenzara a pensar que de eso tiene que salir una persona, evidentemente no le puede llamar de otra manera más que milagro. Un milagro. Es un milagro. Y cada madre ha experimentado un milagro en su interior. Por eso usted tiene que gozarse, hermano. Podemos decir entonces que Dios ha honrado a cada mujer dándole el potencial creativo, no que las hizo creadoras, porque la mujer no crea nada, sino que Dios ha puesto un potencial creativo en el vientre de la mujer y la ha hecho copartícipe de lo que Dios quiere hacer. Él podría haberlo hecho de otra manera, pero él escogió hacerlo así. Y entonces Dios ha bendecido a la mujer, hermanos. Cuando el ángel se le aparece a María para anunciar el nacimiento de Jesús, le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces Dios le dice que ella es favorecida porque iba a tener una gestación especial, superior a cualquier otra. Pero es interesante cómo Dios no trajo una super mujer, sino agarró una mujer de entre todas las mujeres. No tenía un potencial creativo mayor que cualquier otra, sino el mismo potencial creativo que Dios le ha dado a toda mujer. Por eso la bendición también está en que tu hijo puede ser usado por Dios para grandes cosas. Cualquier mujer que da a luz o va a dar a luz puede tener un hijo notable. En este caso, el más notable ya nació y no nacerá otro más notable que Jesús. Pero ese potencial creativo, la mano de Dios creando un notable también. Cuando usted ve grandes cambios en la humanidad que fueron hechos por algún hombre, ese hombre alguna vez estuvo en el vientre de una mujer. Ningún hombre tuvo que ver con el nacimiento de nuestro Señor, pero sí una mujer. Amén. Así que mujeres, gócense. Ningún hombre tuvo nada que ver con el nacimiento del Mesías, pero sí una mujer tuvo que ver. Fíjese la honra. Amén. ¿Alguna vez había pensado eso, mujer? No mira a los hombres con desdén, pero sí que honra, ¿no? Porque dicen: miren, el pecado entró al mundo, culpa de la mujer, cuando llegue al cielo me voy a ver con Eva. Así dicen algunos, ¿verdad? Cuando la mujer va a dar a luz, dice: ay, que multiplicaron los dolores de parto por culpa de Eva. Sí, es verdad. Pero también, por una mujer, entró la bendición al mundo. Amén. Así que gloria a Dios por las mujeres. La segunda cosa, hermanos, que tenemos que tener presente, luego de darnos cuenta de que Dios ha honrado a las mujeres, es darnos cuenta de que Dios nos llama a nosotros a honrarlas y que debemos de honrarlas de una manera especial. A la madre le dice: no provoquen a sus hijos. Miren, hay madres que se quejan porque sus niños no les honran, pero también hay madres que hacen que sus niños sufran experiencias muy traumáticas porque son madres que los atormentan a sus niños. Amén. No todos son flores en este día, madre. Hay madres que a veces se pasan y no se dan cuenta que ese niño en formación está indefenso y aún a cierta edad está vulnerable y te abusas del niño. Hay madres que se abusan de sus niños. Como dicen por ahí, hermanos, también hay animales que se comen sus crías. Y a veces hay madres que parecen más a ese animal que se come las crías que a esa mujer que Dios le dio el potencial creativo. Y son madres difíciles. Cada madre que esté aquí, proponga en su corazón jamás ser una madre de esa. La palabra que leíamos recién decía: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, honra a tu padre y a tu madre. Pero también dice en el verso 4: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina del Señor. Provocar a los hijos a ira es cuando el padre o la madre toma su posición superior para tomar provecho. En este día también quiero hacer un llamado para pedirle a usted como madre: no tome provecho, no tome ventaja de su posición. Entonces sean sabias también. Entiendan que el niño está siendo formado y el niño necesita un modelo. Y si usted le da un modelo de violencia, usted tendrá un hijo violento. Si el niño aprende a ser golpeado, el niño aprenderá a golpear. Por eso, hermano, la palabra dice que debemos educarlos en la disciplina y amonestación del Señor. La disciplina y amonestación del Señor es con la palabra de Dios, no con los golpes del mundo. La Biblia dice que el niño debe de ser corregido con vara, pero de ninguna manera dice que lo debes de torturar. ¿Amén? Estoy de acuerdo con la disciplina bíblica, pero no estamos de acuerdo con el abuso infantil. ¿Amén? Así que, madre, recuerde que el Señor se lo ha dado y es suyo, es el regalo que Dios le ha dado, pero el dueño de ese niño es Dios. ¿Amén? El Señor se lo da para que usted lo eduque, para que usted lo cuide, pero recuerde que el dueño de ese niño es Dios. Él decidió el día que nace y Él decidió el día que muere. Él es el dueño de ese niño, no es suyo. Usted solamente es la persona en la que Él Dios ha confiado para que lo cuide y lo geste. Amén. Así que pídale al Señor que el Señor le dé sabiduría para ser una madre bíblica, una madre que haga las cosas conforme a lo que el Señor quiere. Dios nos llama a honrar a las madres, los hijos deben de honrar a sus madres mostrando el respeto. La palabra en Proverbios capítulo 15 dice, el hijo necio menosprecia a su madre. Es una gran falta de sabiduría menospreciar a la madre. La escritura dice que el hijo necio menosprecia a su madre. Entonces, hijos, hoy los que están aquí, los que no están en su clase, no menosprecien a su madre. Algunas veces la mamá va a decir cosas que no te gustan, pero ese es su trabajo como madre, formarte en la disciplina y amonestación del Señor. Y cuando te dice cosas que tal vez no te gustan, esas cosas que te dice que tal vez no te gustan son para tu provecho, porque algún día lo vas a agradecer. Pero el hijo necio menosprecia a su madre. El hijo necio piensa que la mamá no sabe nada. Yo he visto muchas veces a los hijos crecer y cuando miran a sus papás o a su mamá de pequeños dicen, mi mamá es la más linda del mundo. Todo niño dice eso. Llegan a cierta edad y comienzan a ponerse los tacones de la madre, quieren usar las pinturas de la madre, quieren hacer todo lo que la madre hace, se quieren peinar como la madre, quieren cocinar como la madre. Llegan hasta cierta edad, un poquito más grandes, entonces comienzan a ver a la mamá como la mamá castradora, porque mamá no me deja poner ese pantalón, no me deja pintarme el pelo, no me dejas hacer esto, porque ya no es un juego, ella lo quiere hacer en serio, y la madre dice, todavía estás muy chica. Todavía no. Entonces comienza a ver el niño a la mamá como una enemiga. Y ahí es donde el niño a veces comienza a tener problemas, el varón y la mujer, porque la mamá sabe las cosas que tú no sabes. Llegan a cierta edad, después dicen, mi mamá no sabe nada, ella es de otra época. Mamá, no sabes nada, tú eres de otra época, no sabes nada, no entiendes nada. Llegado a cierta edad, un poco más grande, cuando ya empiezan a tener un novio y les empieza a ir mal, viene y dice, mamá, dame consejo. Cuando la mamá ve a su hija o a su hijo casarse, algunas veces quiere ayudar y estorba y se transforma en un problema, porque en su amor, en su deseo, comienza a meterse donde no tiene que meterse. Por eso quiero hablarle a aquellas que son suegras y decirle, por favor, no estorbe. Amén. Ajá. Fue muy directo, ¿verdad? No estorbe, no vaya a ayudar. Deje que el Señor es el que tiene que ayudar. Usted dé consejo. No se meta. Amén. No se meta. La Biblia dice, mire cómo es sabio el Señor. Todavía no existía la suegra y Dios ya había dicho que la dejara. Dice en el libro de Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Todavía no había madre. No habían tenido hijo, no había habido suegra. Ya le estaba diciendo que la dejara. Mujeres, entiendan. A veces queriendo ayudar al hijo, usted le va a dar más problemas. Queriendo ayudar a la hija, le va a dar más problemas. Por favor, pídale sabiduría al Señor. Pero cuando hay problemas, a veces los hijos van y le piden ayuda a los padres y los padres le dan consejos sabios. Entonces ahí vuelve otra vez ese jovencito, esa jovencita a decir, mi mamá ya no es la más linda, ahora es la más sabia. Y después cuando la mamá se muere, dice, cómo extraño a mi mamá. Ese es el proceso de la vida. Por eso, jóvenes, no menosprecien, niños, no menosprecien a sus padres. Padres, no irriten a sus niños. Madres, no estorben el matrimonio de sus hijos. Tomen su lugar, dejen que el Espíritu Santo les use. Son muy favorecidas las mujeres. Dios te ha favorecido. Dios te ha usado tu vientre como un taller para gestar ese niño, te ha puesto una posición de honra, te dio participación que ni siquiera le dio al hombre de formar y ser parte del nacimiento del Mesías. Las mujeres son especiales para Dios. Esa mujer que tiene capacidad de hacer 10 cosas a la vez, amén, son especiales, Dios las ama, Dios las usa. Solamente dejen que el Señor les dé más y más sabiduría. Hermanos, a los padres el Señor les dice que hagan que sus hijos respeten y honren. Y a ustedes varones quiero hablarles también, porque algunas veces si el papá le falta el respeto a la mamá delante de los niños, el niño va a aprender a faltar el respeto a la madre. Para aquellas jovencitas que no se han casado, ustedes observen cómo el papá del chico que pretenden trata a su madre. Así como el padre trate a la madre, así el hijo te va a tratar a ti. Amén. varoncitos que están pensando en casarse o tienen una novia, fíjense cómo la madre trata al esposo y así es muy probable que la hija te trate a ti. Las peras no caen lejos del árbol. Las manzanas no caen lejos del tronco. Amén. Entonces, si usted quiere que sus hijos tengan matrimonios felices, comience tratando bien a su esposa, para que sus hijos traten bien a las de ella. Si usted quiere un matrimonio feliz, comience a tratar bien a su esposo, para que sus hijas traten bien a su esposo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Las manzanas no caen lejos del tronco, no se olvide. Los padres deben hacer que sus hijos respeten a su propia madre. Ese carácter amoroso permite que los hijos traten también de la misma manera conveniente. Hermanos amados, podría hablarles de muchas cosas, pero no quiero extenderme. Pero una de las cosas importantes que quiero decirles es que el padre debe disciplinar a sus hijos enseñándoles el respeto a su madre a como dé lugar. ¿Escuchó? A como dé lugar. Sin quebrar ningún tipo de leyes, ni de Dios, ni de la tierra, usted enséñele a sus hijos a respetar a su madre. Nunca se olvide de eso. Si usted quiere tener hijos felices, si usted quiere tener hijos que sean, que tengan un matrimonio feliz y todo, enséñele a como dé lugar, a respetar a la mujer. ¿Amén? Estamos en una cultura, hermanos, en donde el machismo es visto como un valor. ¿Sabe qué dijo una vez un psicólogo? Dijo algo bien interesante. Dice, dentro de cada macho hay un varón reprimido. ¿Amén? Haga eso. Enséñele a su varón, a su varoncito, a respetar a la mujer. Enséñele a respetar a su madre. Y a las mujeres, enséñele a respetar también a su mamá, porque ellas van a ser mamá y lo que siembren lo van a cosechar. Cuando una hija maltrata a su madre, ella va a ser maltratada por sus hijos, porque la ley de la siembra y la cosecha le va a alcanzar. ¿Amén? Entonces, papás, a ustedes les toca un buen trabajo como sacerdotes del hogar. Instruyan a sus hijos en eso para que tengan una vida feliz y larga. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida, dice la Escritura. La tercera cosa, para terminar, que quiero decir es que la Biblia llama y nos llama a nosotros a que les demos honor a las madres. Que las honremos, hermanos. En el libro de Proverbios dice, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Hermana, toma en serio tu rol de madre. A veces las madres dicen, no, pero es que no tengo tiempo, mejor si agarro otro trabajo, pongo a alguien que cuide a mis niños, le pago la mitad de lo que gano, me queda la otra mitad, me voy a comprar un carrito, me voy a comprar muebles, ¿sabe una cosa? Le voy a decir algo muy difícil de asimilar, pero usted entiéndalo así. Usted le está poniendo precio a la educación de su hijo, poniéndolo en manos de una mujer que por unas pocas monedas que usted le paga, cuida a su hijo, pero no lo educa. Cuando esa mujer deje de trabajar con usted, ella se va, pero le dejó el huevo de la serpiente sembrado en su niño. Montón de mañas, montones de costumbres, montones de malos hábitos, palabrotas, probablemente hasta le pega y usted ni sabe. A veces me preguntan si estoy en contra del trabajo de la mujer, digo, no estoy en contra. Solo le digo, si puede, ocúpese de su casa primero. Si no puede, porque la necesidad es mucha, trate de que su hijo quede en muy buenas manos. Porque mientras usted está trabajando, el diablo también está trabajando sobre lo suyo. ¿Amén? Acuérdese de eso. No hay quien pueda criar a un niño mejor que su madre. ¿Cuántos dicen eso? Amén. Hermano, no hay nadie que pueda criar mejor un niño que usted. Ahora, el tema es que usted obedezca las enseñanzas del Señor, porque dice, criarlos, escuche bien el mensaje, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Las mamás muchas dicen, yo lo crío como a mí me criaron. ¿Sabe qué? Te pueden haber criado muy mal. Así que no lo críes como te criaron, porque probablemente va a cometer los mismos errores que tú cometiste. Críalo en la disciplina y amonestación del Señor. No te importe lo... Mire, el psicólogo de turno de la televisión que sale en el programa de cocina puede decirte cualquier cosa y él puede estar equivocado. Busquen la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mejor consejero. No críe a sus niños como le enseñó la abuela, ni como a usted le parece, ni como el psicólogo, ni como el amigo o la vecina. Críelos como dice la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruyalo a la luz de la palabra, hermano. Las madres tienen que tomar en serio ese trabajo de educar a sus niños y formar su carácter de manera permanente. El trabajo de madre es un trabajo full time. ¿Sabe qué? Yo creo que es un trabajo de los más costosos en cuanto a tiempo, esfuerzo, alegría y mala sangre, y el más mal pago porque no es reconocido. ¿Sabe que hace unos años atrás, me gustó, en Argentina se dio la jubilación a la ama de casa? Lo reconocieron. No sé cómo será ahora, pero mi madre es jubilada, mi suegra es jubilada, y muchas mujeres son jubiladas de ama de casa. Sí, vayan para allá. Pues mire, yo no sé si seguirán jubilándolas o no, pero las que ligaron, ligaron bien. La cosa es que es importante el trabajo, pero muchas veces no es reconocido. Entonces ahora quiero volver a hablar con los papás. ¿Amén? Padres, reconozcan el trabajo. Fíjense a ver qué es lo que la mamá está haciendo. Cambie quizás el rol un par de días y póngase a hacer el trabajo de madre y va a ver cómo va a renunciar. Va a renunciar al trabajo de madre. Porque es demasiado. Mira, tienes que aprender a pasar el vacuum con el pie izquierdo, con la mano derecha mover la olla de los frijoles porque se te pegan, con la mano derecha dar vuelta a las tortillas que se te queman, hermano amado, y con el pie derecho estás contestando el teléfono. Ya llega el esposo y le dice a la mujer: querido, pásame la sal. Y el hombre dice: ¿dónde está la sal? Dice: mi amor, hace 25 años vivimos acá, la sal está en el mismo lugar, no la encuentro. ¿Dónde están los calcetines? En el cajón, en el segundo, a la derecha. ¿Dónde? ¿Qué cajón? ¿Cuántas mujeres dicen amén a eso? Amén. Hermano, los hombres no encuentran ni los zapatos. Dice: ¿dónde están? Ahí mismito, ¿dónde están? Es mucho el trabajo de la mujer. Debe de ser reconocido. Amén. Entonces reconozcan, varones, que el trabajo de la mujer es muy difícil. Quiero terminar con una ilustración. Dice que había un famoso predicador que tuvo 4 hijos. Y de estos 4 hijos, dice que los 4 fueron predicadores. Entonces, un día, cuando ya estos hijos eran grandes, ya estaban pastoreando, ya estaban de predicadores, e hicieron una cena en donde invitaron a su padre y a su madre, y sentaron a los 4 niños y al pastor retirado y a su madre. Entonces el orador se acercó a la mesa y le dijo: dígame, ¿cuál de ustedes vino a ser predicador? ¿Y cuál de ustedes me puede decir a quién se parece? Y dice que los 4 se pusieron de pie y dijeron: a mi madre. Hermanos amados, usted como predicador, usted como pastor, incluso, y muchos pastores ya lo saben, usted puede ser un tremendo pastor, pero si en su casa su esposa no cuida a sus hijos, usted puede tener 4 diablos adentro de la casa y ni saberlo. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Y si no, fíjese la estadística de cuántos hijos de pastores son más mundanos que los de afuera. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo de una madre en la casa es muy importante para que esos niños lleguen a ser hombres y mujeres de Dios. El padre es el responsable de la educación, pero si la madre no pone su trabajo también ahí, los niños se echan a perder. ¿Sabe por qué? Porque su niño puede estar escuchando música mundana y el padre ni lo sabe. El padre, con que le compra el iPod, se cree que ya lo hizo, pero la madre sabe en qué lo usa. ¿Usted está entendiendo, verdad? Usted le compra el PlayStation, pero la madre sabe en qué lo usa. Usted le da el dinero para la ropa, pero la madre sabe cuán ajustada está la ropa de tu hija. ¿Está entendiendo? Usted, como varón, muchas veces cree que está proveyendo, pero la madre sabe si esa provisión está echando a perder o no a su hijo. Por eso en esta ilustración del predicador me gusta. Los 4 dijeron: a la madre. La madre es la que puede arruinar o puede levantar a sus hijos según el tiempo, según el interés, según el valor que le dé a la instrucción, a la luz de la palabra. Recuerden, mujeres, ustedes han sido y siguen siendo, muchas de ustedes, un taller de Dios en su vientre, donde Dios hizo hijos y donde Dios puede hacer más hijos. Pero por favor, no se olviden que el trabajo no termina al darlo a luz. Ahí recién empieza. Amén. El peor trabajo no es el tenerlo, sino el criarlo y educarlo. Por eso vamos a orar por las mamás, para que Dios les dé sabiduría. Alguien dijo una vez que madre no es la que lo tiene, sino la que lo cría, ¿verdad? Y sabemos perfectamente en muchos casos que así. Muchos de ustedes no los criaron su propia madre, los crió la abuela, los crió una tía, Tal vez su madre no estuvo presente, pero hubo alguien que fue como una madre. Vamos a orar por todas esas personas, por la que te dio a luz y por aquella que fue también cubriendo el rol de madre para ti. Amén. Vamos a bendecir a esas mujeres. Vamos a darle gracias al Señor. Y si esa mujer eres tú, porque quizás también eres madre, quiero que esta oración sea para ti también. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Señor, porque tú has sido bueno y generoso, Señor. Y has permitido, Señor, que muchas mujeres vengan a ser, Señor, copartícipes en esto, Señor, de gestar y dar a luz una vida en el vientre, Señor. Tú eres el dador de la vida y tú eres el que haces al niño, tú eres el que haces a la niña en el vientre de su madre. Pero gracias, mi Señor, por esas mujeres a las cuales tú usas y has usado, de las cuales provenimos todos los que estamos aquí, porque todos venimos de alguna mujer, en donde tú extendiste tu mano y viste nuestro embrión y nos formaste. Quiero orar, Padre, en esta hora, por aquellas personas, Señor, que no tienen a su madre, o que quizás, Señor, la tuvieron y ya, Señor, está contigo, quizás está en otro país. Orar por aquellos, Señor, que quizás fueron criados en otras familias, por otras personas o por otro miembro de su familia y que reconocen como en ella una madre. Padre, Señor, quiero orar, Señor, junto con ellos y pedir tu bendición sobre esa mujer. Señor, gracias por esas mujeres, Señor, que tú usaste para que fueran nuestra madre, y gracias por las madres que hay aquí, que tú estás usando para que sean, Señor, las formadoras de los niños que hoy teníamos aquí al frente mientras orábamos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por cada una de ellas que tú las uses, que tú las sigas bendiciendo, que les des sabiduría, que les enseñes, Señor, a no abusar de su posición de madre, sino que ellas puedan ser madres que traten con amor y que formen a la luz de la palabra, no usando sus opiniones, sino las opiniones de tu palabra, porque son llamadas a hacer eso, a criarlos y guiarlos en la amonestación del Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Señor, también por aquellos bebés, Señor, que aún habiendo estado en embrión, en el vientre de la madre, Señor, no llegaron a nacer. Quiero darte gracias, Señor, también porque sabemos que tú los tienes en tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tu mano también estuvo allí. Señor, bendecimos a esas mujeres y te pedimos, Señor, también que quites toda culpa del corazón de aquellas que quizás en alguna etapa de su vida abortaron un bebé. Señor, y que han tenido una culpa y una carga en su corazón. Padre, a todas aquellas que te han recibido como Señor y Salvador, quítales esa culpa y hazles entender que aunque tampoco lo vieron nacer, también están contigo. En el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Señor, y te damos gracias, Señor, por ser tan generoso y regalar, Señor, una madre a cada persona. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.